Dos minutos, una de las noticias del día, la denuncia que está haciendo la directora del ICBF a propósito de los corruptos que estarían amenazando para que sigan contratando con esos operadores corruptos en el departamento de La Guajira. Tenemos en línea a la doctora Cristina Plazas a esta hora aquí en los micrófonos de RCN Radio. Muy buenos días.
Muy buenos días, Yolanda, a la mesa de trabajo y a los oyentes un saludo muy especial.
¿Qué es lo que está pasando en La Guajira y cuáles son esas amenazas? Obviamente se entiende que los corruptos no quieren que les quiten el negocio ni los dineros que se están robando de los niños, pero ya que empiecen a amenazar, está pasando el asunto de la raya. Doctora Cristina Plazas, hay que decir que en buena hora las autoridades y la fiscalía pues están actuando, pero toca seguir firmes allí. ¿Las amenazas a quiénes han llegado?
Así es, Yolanda. Nosotros tenemos una preocupación muy grande. Todos sabemos la crisis humanitaria que está viviendo La Guajira y por eso es inadmisible que en muchas comunidades no nos dejen atender. Tenemos ya 1.200 niños que no estamos atendiendo porque no nos reciben la atención, porque dicen que solamente nos dejan entrar si contratamos a aquellos operadores que no han cumplido con la calidad a la que tienen derecho los niños. En muchas comunidades nos reciben con machete, no solamente cuando no se contrata con estos operadores, sino también cuando vamos por los niños que vemos que están en una situación muy grave, una desnutrición severa, y no nos los dejan salir y nos amenazan con machete. Esto le ha pasado a varios defensores de familia y por eso nuestra preocupación y por eso nuestra denuncia en el día de ayer.
Y frente a esas situaciones, ¿qué se puede hacer? Porque lo que vemos es que entonces la corrupción está enquistada socialmente en la región también.
Definitivamente, y esto es lo que hemos denunciado desde hace ya 2 años. Ayer además denunciamos a un operador, nosotros presentamos un video a los medios de comunicación en donde mostramos las condiciones tan terribles y tan horribles en que tenían a los niños. Nosotros contratamos con este operador en mayo, hemos hecho nuestra supervisión y cuando encontramos con esto inmediatamente pusimos la denuncia. Y por esa razón no vamos a contratar, estos señores quieren presionarnos, amenazan con que van a bloquear las vías, la vía férrea, y nosotros pues no nos vamos a dejar presionar, pueden bloquear lo que quieran, pero ante todos los derechos de los niños y no nos vamos a seguir dejando presionar. El gran problema es que cuando hemos llevado operadores de afuera, operadores buenos, personas que están dispuestas a ayudar en esta crisis humanitaria, la respuesta de muchas comunidades es no dejarlos operar. Los otros operadores les hacen la vida imposible, no les alquilan las casas para poder operar, o los mismos proveedores de comida no les llevan la comida a tiempo para que inmediatamente lo saquemos. Entonces es una situación muy difícil que es la que denunciamos y ojalá que las comunidades sean parte de la solución, porque como lo he dicho en varias ocasiones, si esto no es una solución de todos los actores que tienen que ver, no solamente el gobierno nacional, sino el departamental, el municipal y la comunidad en general, iniciando por las autoridades indígenas, la crisis en La Guajira no va a cambiar.
Doctora Cristina, me impresiona cuando usted cuenta que los reciben con machete. Uno podría pensar que esos operadores corruptos que han estado enquistados en La Guajira robándose las platas que van para los niños, están cooptando a las comunidades para que salgan con machete a amenazar a los que llegan a tratar de solucionar el problema.
Sí, definitivamente están captadas muchas comunidades. Nosotros lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, sobre todo que la ley obliga que el ICBF concerte con las diferentes comunidades, es decir, con las autoridades indígenas. Lo que se concerta obviamente es la atención, no el operador, pero ellas obligan a que sea el operador que ellas y cada vez que hay una concertación eso se vuelve como una campaña política, porque entonces llegan todos los operadores y entonces empiezan a darle a las autoridades comida y empiezan a como hacer una campaña para que sean ellos los escogidos, y lo grave es que se está viendo que priman los intereses particulares, los intereses monetarios sobre los derechos de los niños. Esta es nuestra gran preocupación y es lo que estamos viviendo desde hace mucho tiempo. Yo le puedo decir, por ejemplo, la Fundación Carulla quiso ayudar, quiso llegar a La Guajira y no fue posible porque no fue aceptada por las autoridades. Entonces ahí la pregunta es, ¿qué es realmente lo que quieren muchas autoridades y si realmente están primando los derechos de los niños frente a los derechos particulares. Y no solamente en el caso de los operadores, como le digo, sacar a un niño que está en desnutrición severa ha sido de verdad un problema gravísimo para el instituto. Tenemos que llegar con policía, con amenazas, y como les digo, muchas veces nos amenazan con machetes, y esto pues es una situación insostenible y es la realidad que está viviendo la Guajira. Por eso el llamado a todas las autoridades indígenas para que empecemos a trabajar de la mano.
Pues nos deja usted bastante aterrados, doctora Cristina Plazas, porque entonces uno diría que hay una dificultad o hay una desconexión con las comunidades, en el sentido de que las autoridades están tratando de sacar a los corruptos y las comunidades no quieren. ¿Qué argumentan las comunidades para no querer que salgan los corruptos? Es decir, ¿de qué manera los han cooptado? ¿Qué se dice?
No sabemos, y lo importante es aclarar que no son todas las comunidades, que son algunas comunidades, pero lo que sí tenemos claro es que el negocio de la atención de los niños y de otros negocios, como lo vimos con las capturas de la fiscalía, son pocas las personas que tienen todos los negocios, que además están metidas en todos los negocios y en todos los contratos de todas las prestaciones, y pues ellos obviamente no quieren que los saquen, y por eso tenemos que llegar a esas cabezas que gracias a Dios pues ya vimos las capturas de la fiscalía, estamos viendo que por fin unas grandes cabezas están cayendo, pero definitivamente las 50 capturas no son todas las que tenemos que actuar, y por eso es que la fiscalía sigue trabajando y lo que ha dicho es que seguirá trabajando hasta combatir esa corrupción tan terrible que está viviendo el departamento. Y lo triste es que si vemos las nuevas elecciones y lo que está pasando allá, no se ve tampoco un futuro alentador, y la llamada es para que todas las personas voten a confianza, a conciencia, y que no dejen que les compren el voto, y que con estas elecciones puede haber un gran cambio en la Guajira. Ya es responsabilidad de los guajiros, de los guayú, por quién votan y si efectivamente esa es la mejor persona y el mejor gobernante para regir el futuro del departamento.
Doctora Cristina, usted menciona que la corrupción no, digamos, las comunidades indígenas o algunas comunidades indígenas no están exentas del problema de la corrupción. ¿Usted tiene detectados líderes indígenas o comunidades indígenas que estén en connivencia con, o que hagan negocio con los, como que se ha dicho que hacen negocio también con los auxilios, y que hacen negocio con lo que le manda Bienestar Familiar a los niños, y que en lugar de darse a los niños se los dan a los animales? ¿Tienen detectado eso? Es decir, ¿tienen ya, aparte de esos 50 capturados, más nombres a los cuales podrían caérseles, y pruebas sólidas contra ellos?
Claro, nosotros hicimos una denuncia hace como aproximadamente 2 meses, no sé si se acuerdan ustedes, que fui a la fiscalía, fueron 4 operadores en donde pues obviamente están involucrados líderes importantes de la comunidad, y por eso pues estamos esperando a que la fiscalía actúe con celeridad frente a estos casos. Hablé ayer precisamente con Luis González y está encima de cada uno de los casos que hemos denunciado. Lo importante es que se han visto resultados y que ese trabajo mancomunado entre el ICBF y la fiscalía ha dado muy buenos resultados. Hoy llevamos más de 54 capturas, no solamente en la Guajira sino en todo el país, porque tristemente esta situación no solamente se presenta en la Guajira, sino en todos los demás departamentos. Tenemos corrupción en todo el país frente a la atención de los niños, y por esas razones que estamos dando esta lucha tan importante frente a la corrupción, que como siempre lo he dicho, es una corrupción que es mucho más difícil que de combatir que el mismo narcotráfico, porque tenemos algunos funcionarios del ICBF involucrados, presiones políticas, entidades o empresas que se han creado simplemente con la visión de robarle los recursos a los niños. Entonces, está tan permeado la atención de los niños, no solamente en el ICBF, sino en todas las demás entidades, que obviamente es difícil de combatir, pero ya hemos dado unos resultados importantes y seguiremos dando esta lucha tan importante para el país.
Doctora Plazas, muchos de esos problemas de corrupción se han presentado en direcciones regionales, departamentales del ICBF, y ustedes han hecho un trabajo, digamos, para tratar de tener allá menores niveles de corrupción, para limpiarlas, digámoslo así, pero ¿no se podría en situaciones de emergencia centralizar en el ICBF nacional como medida excepcional esas contrataciones?
Sí, eso es lo que estamos haciendo. Lo que pasa es que traernos toda la contratación para Bogotá operativamente y es imposible. No tendríamos la capacidad, pero lo que estamos haciendo es enviando desde la sede nacional a cada una de las direcciones personas que estén encima. Y lo importante es que, como ya tenemos la mayoría de los directores, son personas de confianza, son personas que se han ganado el concurso de manera limpia, de manera transparente, pues tenemos en muchas partes la seguridad de que todo va a ser contratado con transparencia. De todas maneras, como les digo, desde abajo, desde la base, tenemos todavía muchos funcionarios que lastimosamente se han dejado comprar por los corruptos, pero tenemos todos los controles y estamos haciendo todo lo posible para que esas personas salgan, y son a las que hemos denunciado, y pues ya hemos logrado unos resultados importantes frente a capturas también de funcionarios.
Doctora Cristina, la revista Semana se preguntaba si La Guajira era un departamento fallido, y yo le quiero trasladar esa pregunta. ¿Es La Guajira un departamento inviable, un departamento fallido?
Ay, esa pregunta me duele en el corazón, sobre todo que ustedes saben que yo ya tengo medio corazón en ese departamento, pero tristemente trabajar en La Guajira se ha vuelto imposible, y efectivamente si sigue el departamento con este camino y los guajiros no eligen buenas personas en los diferentes cargos públicos, yo sí creo que va a ser un departamento fallido. Es que no puede ser que uno de los municipios más importantes, el hijo, sea el de una de las mayores corruptas que existen en el departamento, como es Cielo Redondo, que además está presa, se supone que tiene casa por cárcel, pero presuntamente no está cumpliendo con esta medida, y muchas personas dicen que la están viendo en la calle haciendo política. Entonces, esta también es una denuncia importante que les transfiero a ustedes para que la hagamos. ¿Por qué Cielo Redondo está en casa por cárcel, siendo que es una de las mayores corruptas que existe en La Guajira? Que esta declaración no me traiga problemas personales como al gobernador de Guajira, que ustedes saben que cuando estamos haciendo denuncias o declaran loco al gobernador o empiezan unas amenazas importantes para uno y para las familias.
Pero una precisión en el caso del hijo de esta señora que dice usted que debe tener casa por cárcel, pero que no está claro si está cumpliendo esa pena. ¿El hijo en este momento qué cargo ocupa?
Alcalde
de Uribia.
Alcalde
de Uribia,
uno de los municipios Uribia más importantes del departamento. Entonces es muy difícil, Yolanda, María Elvira, porque no también se necesita una responsabilidad ciudadana. Esto no puede seguir culpándose solamente un gobierno, independientemente de quién sea el presidente o quiénes sean los funcionarios, y si no hay compromiso también por parte de la ciudadanía. Esta es una lucha que tenemos que dar todos. Cada uno hemos aceptado los errores que hemos cometido, lo que no hemos hecho bien desde nuestras entidades, pero lo importante es ya empezar a trabajar, empezar a mejorar, y yo creo que todos hemos hecho un gran esfuerzo y ahora le toca a la ciudadanía hacer el mismo esfuerzo que están haciendo todas las entidades, y se ha visto además reflejado en los recursos que estamos transfiriendo a La Guajira. En este momento el gobierno nacional ha aumentado en un 79% la inversión del departamento. Esto quiere decir que existe compromiso total, pero pues no, lo triste es que uno pregunta, bueno, y toda esa transferencia de dinero, todo eso, que esfuerzos que se están haciendo, sí está valiendo la pena cuando en el departamento no hay compromiso. Eso es un poco lo que la pregunta que hay que hacerse, y uno no puede centralizar todo, siempre se necesita la operatividad y que los funcionarios de allá también estén comprometidos. Entonces yo creo que esa es la pregunta que nos debemos hacer frente al tema de La Guajira.
¿Y de cara a la elección de gobernador hay alguna esperanza?
Pues es el llamado que estamos haciendo. Usted sabe que nosotros no podemos participar en política, entonces no me podría pronunciar sobre los candidatos, pero sí el llamado que se les hace es que ojalá voten bien, voten a conciencia, y que miren efectivamente si tienen nexos o no tienen nexos con personas que han dañado el departamento, cada uno de los candidatos. Eso es lo que uno pide en cualquier elección del país, no solamente en La Guajira, que uno mire la hoja de vida que de cada uno de los candidatos y si efectivamente es una persona honesta, transparente y si tiene las capacidades para gobernar un departamento que ha sufrido lo que ha sufrido La Guajira y que lo único que requiere es una persona que esté pensando en el bien común y no en intereses particulares. Eso es el llamado que estamos haciendo.
Doctora Cristina Plazas, permítame cambiarle de tema porque sabemos que también está en conversaciones con las madres comunitarias, quienes han planteado de nuevo la posibilidad de irse a paro. ¿Cómo van esas conversaciones? Ellas dicen, o algunas de las madres comunitarias argumentan que no les han cumplido compromisos que se adquirieron con ellas. ¿Qué está pasando con las madres comunitarias?
Ayer tuvimos una mesa con las madres, estuvimos pues con las directivas del sindicato, estuvimos con la Defensoría del Pueblo, con la Procuraduría y la Defensoría se pudieron dar cuenta de las mesas que hemos hecho con las madres durante todos estos 5 meses, cómo ha sido el cumplimiento por parte de las partes, y la verdad es que me extraña mucho que estén llamando a paro. El llamado que se les hace obviamente es que nosotros estamos dispuestos a seguir sentados en la mesa, a seguir trabajando de la mano, pero lo que sí no puede ser, Yolanda, es que cada 4 meses estemos en paro porque los únicos afectados son los niños. Quiero también recordar que esto es un servicio público y lo más importante es que nuestra Constitución establece que los derechos de los niños priman sobre cualquier otro derecho, y esto es lo que tenemos que velar ante las madres comunitarias, como el instituto, como los organismos de control. Entonces, un llamado a la serenidad, un llamado a que nos sentemos y que no se afecten los papás, porque imagínese, Yolanda, tuvimos la semana de receso. Muchos ciudadanos de a pie tienen que contratar una persona para que cuide a los niños mientras esta semana. Entonces, si viene un paro nuevamente en octubre, que además es un paro indefinido, yo tengo acá las grabaciones de la presidenta y dice que es un paro para presionar a la Corte Constitucional para que falle a favor de ella, y también para presionarnos a nosotros en el cumplimiento. Entonces van a ser otras semanas entre que el ciudadano a pie, el papá y la mamá que tienen que ir a trabajar, tengan que contratar nuevamente a una persona para que cuide a los niños quién sabe cuánto tiempo. Entonces, finalmente acá los únicos afectados son los niños y por eso nosotros hacemos un llamado. Claramente uno parar para presionar a la Corte Constitucional, pues creemos que no es la forma de hacerlo, pero pues obviamente nosotros respetamos el derecho a la protesta siempre y cuando no afecte los derechos de los niños.
¿Pero les han incumplido a las madres, doctora Cristina Plazas? ¿Hay atrasos en los compromisos que se adquirieron?
Lo que se vio por parte de la Defensoría del Pueblo, que además nosotros tenemos una carta a la Defensoría en donde muestra los avances que hemos hecho en cada uno de los puntos del acuerdo, y la misma Procuraduría ayer vieron cómo nosotros habíamos cumplido. Es más, hay incumplimiento por parte de las madres en algunos puntos. Ellas tenían que hacer un estudio de costo de los alimentos de los niños para pasárnoslo a nosotros, para que nosotros hiciéramos o recogiéramos todas esas dudas para hacer un estudio de costos y poder mirar o establecer si efectivamente necesitamos aumentar los recursos para cumplir con la canasta. Esto fue un incumplimiento por parte de ellas, y en el punto que ellas dicen que nosotros estamos incumpliendo es que quieren que los contratos sean a término indefinido. Nosotros le hemos explicado en varias ocasiones que esto podría afectar considerablemente a las asociaciones de madres de familia, porque los contratos del instituto van hasta junio del 2018 con los diferentes operadores. Entonces, cuando se acabe el contrato, pues entonces todas las asociaciones tendrán que indemnizar a esas madres por ser un contrato a término indefinido. Entonces nosotros lo que hemos dicho es que eso no se puede cumplir porque afectaría directamente a las madres. No sabemos si las directivas del sindicato le han contado esto a todas las madres y asociaciones, y sobre todo que los operadores no nos van a aceptar a nosotros tener contratos a término indefinido si el contrato va hasta junio del 2018. Uno de los compromisos que nosotros teníamos era pedir vigencias futuras para que no existiera interrupción en enero frente a la cotización de seguridad social, y cumplimos. Y lo que estamos diciendo es que en el 2018 se pedirán nuevas vigencias futuras. Entonces hemos cumplido. Nosotros vemos y reconocemos el trabajo que han hecho las madres comunitarias durante todos estos años. Las queremos como todos los colombianos, pero también hay que reconocer que las madres comunitarias son unas trabajadoras como cualquier otro trabajador que nos está oyendo en esta entrevista, Yolanda, y que además tienen muchísimos beneficios. Las madres comunitarias, por ejemplo, pueden pedir préstamos al Fondo Nacional del Ahorro para con prioridad, tienen prioridad para la vivienda gratis, tienen un montón de reconocimientos que han hecho los diferentes gobiernos, no solamente este. Entonces son unas personas queridas, pero como digo, son unos trabajadores como cualquier otro y por tanto pues tienen que cotizar como cualquier otro trabajador. Es que desde el año 95 las madres han tenido la oportunidad de cotizar, además con un porcentaje menor al del resto de los trabajadores, y algunas no cotizaron, y esa es la pelea que hoy en día nos vemos enfrentados, porque como no cotizaron, y con todo y eso, el instituto tiene un bono pensional para aquellas mujeres que no cotizaron. Entonces yo creo que han tenido muchas prerrogativas y que pues el país las quiere tanto que pues obviamente siempre las ha protegido y nosotros seguiremos protegiéndolas. Lo que no vamos a hacer es un contrato a término indefinido que sea que afecte a las asociaciones de madres de comunitarias. Eso no lo vamos a hacer.
Doctora Cristina Plazas, muchísimas gracias.
A usted, Yolanda, y a todo el equipo, un saludo muy especial, y a los oyentes, un muy buen día.
Es Cristina Plazas, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Hablábamos con ella a propósito de la situación que hay con las madres comunitarias que están amenazando nuevamente con irse a paro, pero fundamentalmente de lo que está pasando en La Guajira, y nos dice varias cosas que nos dejan impactados la doctora Cristina Plazas. Primero dice que en algunas comunidades reciben a los funcionarios del ICBF con machete en mano para tratar de evitar que le quiten los contratos a los corruptos que se han robado históricamente el departamento de La Guajira. Dice que esos corruptos han logrado cooptar a la gente. Nos imaginamos que hay toda una campaña frente a la gente diciéndoles que si lo sacan de allí les van a sacar el beneficio que tienen hacia los niños, cuando el esfuerzo que se está haciendo, y lo veíamos también con el reporte de la Fiscalía, 41 imputaciones a igual número de personas por robo de los recursos del departamento de La Guajira. Se están haciendo esfuerzos, pero de pronto la comunidad no lo entiende. Entonces nos dice la directora Cristina Plazas que la corrupción está metida completamente en el departamento, y que si eso sigue así, si no se toma una decisión contundente en la elección del próximo gobernador, el departamento de La Guajira será inviable. Es decir, es un departamento que no se puede recuperar. Y la pregunta que tenemos allí es, ¿qué herramientas tiene la nación para enfrentar una dificultad cuando la corrupción pasa todos los límites y cuando se ve que la región no es capaz por sí misma de salir del nudo? ¿Nos permite algo la Constitución, José Manuel?
Yolanda, lamentablemente no existe tal figura como la intervención especial tratándose de estados de colapso como el que está presentando el departamento de La Guajira, o como el que han presentado frente a otras situaciones en otros momentos departamentos como el del Chocó. No hay una figura de intervención especial extraordinaria que le permita al Estado central asumir la responsabilidad política y desplazar a quienes son los gobernantes locales, Yolanda, y eso ameritaría, creo yo, una revisión a fondo de todo el concepto del ordenamiento jurídico territorial, cómo funciona. Sé que hay algunas iniciativas ahora mirándolo en ese sentido, en esa dirección de, por ejemplo, el representante a la Cámara, Rodrigo Lara, de Cambio Radical, para tratar de crear unas figuras en ese sentido de intervención especial, pero no hay en el ordenamiento jurídico actual, legal, vigente, una figura que permita hacer esa intervención de urgencia.
Recuerdo que en su momento, cuando era representante a la Cámara, el hoy viceministro del Interior, Guillermo Rivera, diseñó y tiene escrito un proyecto de ley, no estoy seguro si lo presentaron al Congreso, un proyecto de ley que permitía que en situaciones, digamos, de inseguridad manifiesta o de corrupción extrema, el gobierno nacional pudiese intervenir temporalmente y reasumir las funciones de esos entes territoriales, incluyendo los municipios, para poder eliminar la corrupción. Sin embargo, fíjense ustedes que también hay otro problema. Además de que eventualmente se pudiera hacer eso, la pregunta es, ¿el Estado tiene la capacidad y sabe cómo hacer esa asunción de funciones? Yo le preguntaba a la señora directora del ICBF, ¿podrían ustedes retomar todas esas contrataciones que se hacen a nivel local? Y ella dice, lo podemos hacer, pero no tenemos la capacidad para hacerlo. Y hay otro problema, y es que la corrupción hay que entenderla como una cadena de valor, así como hay cadena de valor o cadena de renta, si se quiere, en el narcotráfico, que va desde la hojita de coca hasta
la venta en la calle en Estados Unidos.
Nueva York, aquí sucede exactamente lo mismo, y lo que saben hacer los corruptos es meterse en la sociedad local, digámoslo así.
Todo el mundo, entre comillas, come.
Todo el mundo come de esos corruptos. Es que, por eso es tan difícil luchar contra la corrupción.
Claro, es que yo creo que la descentralización le quedaron haciendo falta algunos dientes. Le decía Antonio Navarro en alguna oportunidad, que fue gobernador de Nariño y alcalde de Pasto, que él entendía el concepto positivo de la descentralización, pero que a la descentralización le había quedado haciendo falta garras precisamente para poder intervenir en aquellos casos de manifiesta incapacidad o corrupción de las autoridades para arbitrar los recursos propios y los que llegan por transferencias de la nación. Hay que recordar que las regalías que el departamento de La Guajira es uno de los departamentos que más ha recibido en el curso de los años por concepto de regalías, billones y billones de pesos, y paradójicamente es de los departamentos con indicadores sociales más bajos y con la corrupción más alta. Luego, el debate de la centralización está por hacerse.
Sin decir que todo lo centralizado funcione bien, evidentemente, pero dijéramos, es que hay departamentos y hay regiones
que no están no tienen la capacidad de manejarse a sí mismos porque están inmaduros todavía.
Decía la doctora Cristina Plazas con nombre propio el caso de Cielo Redondo. Uh-huh. Estoy buscando acá porque se capturó a la señora. No solamente tenía orden de captura de la DIJÍN, la estaba buscando incluso Interpol, estaba acusada de concierto para delinquir en concurso con peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado. Y finalmente hay también un par de testigos que la relacionan con grupos paramilitares y con un asesinato en La Guajira, un asesinato en el 2008.
Bueno, y dice Cristina Plazas que tiene detención domiciliaria y que sin embargo hay denuncias de la gente que la ven en la calle haciendo política a favor de su hijo.
Y sigue manejando Uribia a través de su hijo.
Claro, y la pregunta ahora con respecto a las elecciones de atípicas para nuevo gobernador es si hay con quién. Y creo que con el que hay no tiene votos.
Sí. José Manuel, ¿hay con quién?
Hay tres candidatos para la elección de las próximas semanas en el departamento de La Guajira. El primero de ellos es Wilmer González. Aquí ya les habíamos contado la semana pasada que hay cuestionamientos sobre el padrinazgo del clan de los Ballesteros, que ha sido nefasto también, de un exgobernador del departamento de La Guajira, y de Alfredo de Luque, nada menos que el expresidente de la Cámara de Representantes, cuyo padre también ha tenido unos serísimos problemas. Ese es el primero, Wilmer González. El segundo, el Tico Gómez, Norberto Gómez. Yolanda, se le ha visto al hijo de Kiko Gómez, por ejemplo, muy cerca de esa campaña del señor Tico Gómez en este caso, y también se dice que la ex gobernadora Oneida Pinto y el rector de la Universidad de La Guajira, Carlos Robles, también tremendamente controvertido, están detrás de esa candidatura. Y hay un tercer candidato, que es Luis Gómez Pimienta, que fue exalcalde de Riohacha por el M19, que ahora hace parte de las filas de la resucitada UP como movimiento político. No tiene apoyos non santos, diríamos, pero tampoco tiene una gran favorabilidad, hay que decirlo, en esta contienda. Tres candidatos para la competencia por la gobernación del departamento de La Guajira.
Grave lo que pasa en La Guajira, como en otras regiones del país en donde la corrupción se enquistó. 7:30 a.m.
RCN Radio.